buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Esta melodía nos lleva a hablar de esas grandes mujeres de la historia, mujeres extraordinarias que dejaron su huella en diferentes facetas y que siempre, además, lo hacemos a lo largo de la historia. Hoy vamos a viajar a épocas no excesivamente lejanas en el tiempo, ya en el siglo XX, y de la mano, si no me equivoco, de una pintora también extraordinaria, claro, como siempre. Extraordinaria es nuestra anfitriona, Alicia Ballina, que esa nunca falla. Muy buenos días, Alicia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis?
Como siempre, un placer hablar contigo, ya sabes, en este cierre del programa, en esta mañana de sábado. Y lo hacemos, bueno, pues contigo, en esa sección que nos traes grandes mujeres de la historia. Y no me equivoco yo si digo yo que hoy es una pintora la protagonista, ¿no, Alicia?
Sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de una mujer tremendamente transgresora que rompió todas las reglas de su época, como bien dices, el siglo pasado, y que fue una de las grandísimas pintoras surrealistas de la historia, nacida además en inglés, en Gerona, pero que se exilió a México, murió también joven, y el país azteca sí reconoció su arte y la importancia que tuvo su obra, pero desafortunadamente en España, y como en tantas ocasiones hemos hablado, pues es una parcialmente desconocida, diría yo, pero una mujer que, como digo, rompió todos los cánones.
Sin duda. Bueno, ya tenemos ahí una base, lo que nos acabas de comentar, Alicia, que es oriunda ahí de la zona de Cataluña, de Gerona, más o menos ahí principios ya del siglo XX. Con lo cual le coge por el medio guerra civil, guerras mundiales, bueno, todas estas cosas que siempre pienso yo en esos momentos, para una mujer también, dificultades, ¿no? Pero ¿cómo fue un poquito esa vida de esta mujer de la que hablamos, Alicia?
Pues vamos a hablar de Rosario Varo, ¿no? De Remedios Varo, perdón. Entonces, Remedios Varo, fue una niña muy poco corriente, ¿no? Remedios Varo fue la pintora más importante del movimiento surrealista y nunca respondió a ese estereotipo de mujer, ¿no? De posguerra, porque era una mujer desde siempre, fue una mujer muy sensible, muy alegre, con un mundo interior muy profundo, que luego va a reflejar en su obra absolutamente sin paliativos, ¿no? Por eso se hace imprescindible conocer un poco su historia, porque ella era, formaba parte de una familia económicamente bien posicionada, pero de padres con caracteres muy contrapuestos, ¿no? Su madre, Ignacia, era una católica practicante de gustos muy tradicionales que siempre trató de inculcar a su hija ese conservadurismo, ¿no? De la propia sociedad que ella misma había conocido. Y luego, por su parte, su padre, Rodrigo, que era natural de Cabra, de un pueblo de Córdoba, él era ingeniero hidráulico, nada que ver, ¿no? Era un libre pensador, un anticlericalista, republicano, incluso impulsor del Esperanto, ¿no? Y que era un hombre muy poco corriente, ¿no? Y fue con la que el artista aprendió a dibujar. De hecho, cuando se trasladaron a Madrid, era su padre quien le decía que copiara a Velázquez, que copiara a Murillo. Ella estaba impresionada siempre por Goya, por el Greco, ¿no? Impulsó su padre Rodrigo siempre esa tremenda libertad que la caracterizó a ella a lo largo de toda su vida, ¿no? Por el trabajo de su padre, ellos vivieron primero en Tánger, luego se fueron a Casablanca y luego se trasladaron ya definitivamente a Madrid, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Remedios siempre fue una alumna excelente, ¿no? Sacaba matrículas de honor en dibujo, en geometría, y como digo, pues era su padre, fue su padre el que le impulsó, ¿no? Y le facilitó esa desbordante imaginación y esas cualidades por el dibujo. Ella era una gran lectora, leía muchísimo a Dumas, a Edgar Allan Poe, a Julio Verne, ¿no? Y con apenas ya 15 años es cuando decide a estudiar y formarse en artes y ingresa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es donde iba a conocer a Dalí, a Lorca, a Buñuel, a Maruja Mayo y al que además se va a convertir en su primer esposo, que también fue pintor, Gerardo Lizarraga, que también era un anarquista y era un anarquista y era un hijo de un abogado también del Ayuntamiento de Pamplona y bueno, y fue además un importante retratista y bueno, se enamoró más Gerardo de Remedios que Remedios de él, porque Remedios lo encontró, su matrimonio fue una manera de escapar un poco a esas convenciones y a ese hogar tradicionalista en el que ella se había criado y entonces fue una manera de, bueno, pues de liberarse, ¿no? Y de alcanzar esa libertad que tanto anhelaba desde muy niña.
Claro, esa base ya fue importante en su desarrollo y bueno, tras el matrimonio se va incluso fuera de España, aunque luego retorna, pero prácticamente luego ya con la guerra, digamos, todo se fue trastocando un poco realmente, ¿no, Alicia?
Pues sí, imaginaros, ¿no? Como tú bien has dicho, las guerras mundiales y la guerra civil van a trastocar la vida de todos estos grandísimos artistas, ¿no? Ella se traslada primero después de su matrimonio a París, como hablabas, ¿no? Que es la capital de la modernidad en aquel momento, y claro, vivían el matrimonio en una pequeña buhardilla con tremendas estrecheces económicas. Ella se empieza a matricular también en la Escuela de Arte Libre ahí en París, se dedica para obtener ingresos a ilustrar algunas publicaciones, a hacer dibujos publicitarios, y entonces es cuando Gerardo, cuando su marido, bueno, le ofrecen un buen trabajo en Barcelona como diseñador, y entonces es la excusa perfecta para que el matrimonio regrese a España, ¿no? Es verdad que estamos hablando del año 24 aproximadamente. En ese momento es cuando se va a desarrollar el primer manifiesto surrealista de Andrés Bretón, donde, bueno, al que luego se va a adherir Salvador Dalí, o bueno, y este círculo y esta corriente surrealista pues va a influenciar muchísimo a Remedios, que comenzó a ser muy respetada por todos ellos, ¿no? Va a participar en exposiciones en Barcelona junto a nombres como la propia Maruja Mayo o Ángel Ferrán. Pero, ¿qué pasa? Que estalla la guerra, ¿no? Y bueno, todo se complica, efectivamente.
Es verdad que ella ya entra en ese círculo directamente, vamos a decirlo así, del ámbito del arte surrealista directamente. Eso fue así y eso va a ser un poco también el camino que va a seguir. Ella está dentro de ese círculo surrealista, Alicia.
Claro, piensa que ellos estaban en Barcelona, Gerardo y ella, y entonces cuando estalla la guerra llega a Cataluña Benjamín Peret, que es un amigo íntimo de André Breton, que es el padre de ese surrealismo, y este Benjamín Peret pues es un republicano y viene para alistarse en España y luchar contra los nacionales, ¿no? Entonces ella se enamora perdidamente de este hombre y huyen cuando estalla la guerra, a principios del 37, huyen a París, ¿no? Y entonces, ella, sin estar todavía divorciada, va a compartir techo con Benjamín Peret y también con otro artista, ¿no? Que la introduce también de lleno en los círculos del surrealismo parisino, y es en ese momento cuando ella conoce también a otra gran artista surrealista, que es Leonora Carrington, ¿no? Que además Leonora Carrington era amante de una de las figuras más importantes de este movimiento, que era el alemán Marc Ernst, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en París siguen sin tener dinero, tiene que copiar obras de un pintor metafísico, Giorgio de Chirico, que también admiraba mucho. ¿Y qué pasa? Que estalla la Segunda Guerra Mundial en ese momento, ¿no? Ellos eran anarquistas, sus amigos son apresados y torturados, incluso ella misma, que no es muy conocida esta anécdota, ella fue encarcelada, aunque ella probablemente lo quiso olvidar también y jamás hablaba de esto, ¿no? Y bueno, incluso después de que la liberaron, se exilió unos meses en Marsella y llegó a vender ahí pasteles para poder sobrevivir, porque no tenía, curiosísimo, no tenía con qué alimentarse, ¿no? Y luego, gracias a un comité de salvamento de emergencia, que era una, bueno, pues una creación, se había creado para ayudar a huir a artistas europeos, ¿no?, que buscaban escapar de la guerra, y entonces consiguieron, a través de este comité, escapar ella a través de Orán y Casablanca rumbo a México, ¿no? Uh-huh. Y entra por Veracruz en el año 41, ¿no?
Claro. México es, de hecho, ya hasta el final de su vida, si no me equivoco, porque a España no vuelve, Alicia.
No regresa ya más, pero claro, como decimos, ella muere muere muy jovencita, o sea, bueno, muy jovencita, muere con apenas, creo recordar que muere, no sé si son 50 y pocos años, muere con 55, el 8 de octubre del 63, haciendo cálculos, 55, de un paro cardíaco. Ella no regresa más porque, como digo, bueno, entra por Veracruz a México, y luego allí había muchísimos artistas europeos exiliados, ¿no? Al principio, los europeos fueron rechazados por este círculo de pintores mexicanos, por supuesto encabezados por Diego Rivera y por Frida Kahlo. Uh-huh. Y ahí empieza en su casa como, bueno, pues a tratar de rodearse de esta intelectualidad artística de la propia Ciudad de México, y entonces entabla una tremenda amistad con el Nobel, ¿no?, de literatura, con Octavio Paz, y ahí, bueno, trata también de sobrevivir haciendo dibujos publicitarios. Fijaros que llega a realizar dibujos para la empresa Bayer, los firma con el apellido materno, con su apellido Uranga, ¿no?, y se encarga también de decorar muebles, restaura incluso arte precolombino, escribe pequeñas historias también, e incluso llega a diseñar junto a Marc Chagall, que es otro de los grandes nombres del arte de vanguardia, el diseño para el vestuario de un ballet, ¿no?, que se estrena ahí en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Y bueno, pues y trata de sobrevivir como buenamente puede. Luego, sus relaciones personales también la van a condicionar mucho, porque ella fue una mujer que se casó varias veces, ¿no? Empezó distintas relaciones sentimentales. Ahí también en París, conoce a un chico francés, casi 10 años más joven que ella. Ambos van a Caracas, porque en Caracas vive la madre de Remedios y un hermano, Rodrigo, que además era médico, era jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Y entonces, está allí con ellos y se dedica a incluso realizar ilustraciones y dibujos entomológicos de insectos vinculados a la enfermedad de la malaria, gracias a su hermano, ¿no? Y le interesó mucho este tema. Pero luego ya en el 49 regresa a México, ¿no? Y ahí en el 49 conoce a un judío austriaco, Walter Gruen, que se casa con él luego en el 52, y él le va a dar ya la estabilidad económica suficiente que necesita para poder dedicarse por fin y en exclusivo a la pintura. Tiene que ser hasta casi el 52, ¿no?, cuando definitivamente puede estabilizarse y asentarse. Y es en el 55 cuando empieza a realizar sus primeras exposiciones colectivas, expone en Ciudad de México. Diego Rivera queda absolutamente admirado por su arte, todo México se rinde a Remedios, ¿no?, le llueven los encargos, hace dos exposiciones individuales ahí en México. Además, solamente consiguen obtener de ella los periodistas una única entrevista en toda su vida, porque ella era muy poco dada, no le gustaba nada la publicidad, incluso no sabía en la primera exposición ni a qué precio poner sus obras, ¿no? Y era muy curioso, porque era una mujer que era muy tímida, muy acomplejada, tenía una nariz muy aguileña y tenía, bueno, no le gustaba que le sacaran en fotografías, era muy bajita, 1,56 medía, y era una mujer también, bueno, con un universo interno tremendo, ¿no? Que yo creo que evidentemente tuvo un tremendísimo reconocimiento en México, que fue, como digo, donde murió. Tiene una tumba preciosa al lado de un tremendo eucalipto en el Panteón, en el Jardín de la Ciudad de México, y murió de un paro cardíaco, pero bueno, llegó incluso a dedicarse, escribió hasta relatos, ¿no? Hasta recetas para provocar sueños eróticos. Imaginaros, ¿no?
Tremendo.
Era una
tremendo.
Mujer tremendamente, tremendamente increíble.
Pero
¿no?
Sí, curioso, Alicia, en este par de minutos que nos quedan contigo, que directamente casi el reconocimiento al final le llegó, demonios, al final de su vida, ¿eh? En el tramo ya finalísimo, cuando ya hizo las exposiciones y demás, o se asentó un poco viviendo exclusivamente del arte, pero le costó trabajo, ¿eh? Porque tuvo muchos obstáculos en el camino.
Claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, el triunfo y el éxito le llegaron ya con 45 años prácticamente, ¿no? Porque tuvo que pasar muchísimo y le afectó muchísimo también a su arte y a su trabajo, pues la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego el exilio que sufrió y las dificultades económicas. Entonces, hasta que ella, digamos, pues siempre fue una mujer muy independiente, una mujer de relaciones abiertas, en las que llegó, bueno, pues a compartir vida incluso con dos hombres en París, estamos hablando, y ella cuando vio la oportunidad de, bueno, tener esa estabilidad que había tratado de buscar toda su vida sin encontrarla, pues fue precisamente con Walter Gruen, con el que se casó, y fue en ese momento cuando ella comienza una producción ingente de obras tremendamente minuciosas, con enorme precisión, muy delicadas, y cuando empieza a triunfar, ¿no? Y es cuando Diego Rivera y todo México quedan absolutamente impresionados con su trabajo y se convierte en una auténtica celebridad allí, ¿no? La crítica, por ejemplo, Margarita Nelkel, ¿no? Que es la más prestigiosa o la crítica más prestigiosa de arte del momento, llegó a escribir absolutas maravillas acerca de su trabajo, ¿no? Y ella le dedicaba hasta 11, 12 horas Remedios a pintar, ¿no? Solamente descansaba para fumar, era una fumadora empedernida, ¿no? De ahí que muriera con esos 55 años también de ese paro cardíaco que señalábamos.
Pero muy intensos, como acabamos de comprobar, y hoy sin duda, que lo decía Alicia al principio, tal vez de esas mujeres un poquito más desconocidas, pero como visteis, con una vida impresionante y con una producción artística también impresionante, que os aconsejo, os acerquéis a observar, a mirar, buscáis ahí también por internet la obra de Remedios Varo, que sin duda no os dejará indiferentes, como no lo hizo Alicia Ballina en su sección de Mujeres Extraordinarias, que una vez más ha sido, como yo siempre digo, nuestra guía a través de su voz. Alicia, un abrazo muy, muy fuerte y hasta pronto.
Un abrazo fuerte, gracias por todo y no dejéis de seguir a Remedios Varo, que es una de las grandes pintoras del surrealismo. Un abrazo.